Vamos a comenzar a analizar a esta hora el mensaje del presidente Joe Biden. Saludos a toda nuestra audiencia, a Waleska, a Sara Santana. Saludos también a Carmen G. Colón. Gracias, Zona Boricua, por tu comentario. Vamos a trabajar con eso. Gracias a todos ustedes. Bueno, señoras y señores, el presidente Joe Biden realizó ayer un mensaje a la nación. Los primeros 12 minutos del mensaje fueron a hablar de Ucrania. Es interesante este punto, y cuando digo que es interesante, es en el sentido de que de cuando no tienes nada que decir. O sea, porque si el primer mensaje, o sea, si este mensaje en este momento de crisis fue para hablar de lo que estaba pasando en Ucrania y no de lo que está pasando en Estados Unidos, pues creo que tenemos presidente de Ucrania. Necesitamos presidente de Estados Unidos. Pero vamos a analizar parte de la cobertura que se dio ayer sobre el discurso del presidente Biden. Adelante con el reporte.
Sobre el estado de la Unión que ofrece el presidente Joe Biden ante las dos cámaras. Y además, después de dos años en donde no veíamos a tantas personas reunidas escuchando un discurso sobre el estado de la Unión, quien estuvo ahí cerca, dentro del Capitolio, fue Cristina Londoño. Cristina, decíamos, es un discurso que ocurrió, digamos, en dos vías paralelas, con la cuestión sobre Ucrania y la política interna.
Así es, Julio, y la cuestión sobre Ucrania, la que le mereció al presidente Biden más ovaciones, más aplausos. Los congresistas estaban vestidos, muchos de ellos de amarillo y azul, o portaban cintas en su solapa en apoyo a Ucrania. Cuando el presidente habló de la fortaleza de los Estados Unidos, pues grandes aplausos para él, y sobre todo cuando anunció nuevas sanciones contra Rusia.
And tonight I'm announcing that we will join our allies in closing off American airspace.
Y esta noche estoy anunciando que estamos cerrando el espacio aéreo de Estados Unidos a todos los vuelos de Rusia, aislando aún más a Rusia.
He has no idea what's coming.
Él no tiene la idea de lo que se le avecina. El rublo ha perdido casi el 30% de su valor. La bolsa de valores de Rusia ha perdido casi 40% de su valor y las transacciones siguen suspendidas.
Al presidente también lo aplaudieron cuando habló de controlar el crimen, reforzando la policía, también pelear contra la crisis de los opioides y apoyar a los veteranos. Sin embargo, en todos los otros temas, pues la división fue aparente entre demócratas y republicanos. Volvió a insistir en la necesidad de una reforma migratoria, pero ahí al parecer no hubo acuerdo y da señales de otra etapa de su gobierno que podría quedarse estancada. Vamos a ver reacciones demócratas y republicanas.
Bueno, yo creo que el discurso fue muy fuerte. Habló sobre temas que son muy importantes para el país ahora, pero también inmigración y más. Con el tema de inmigración, quiero oír un poquito más de los detalles para nuestra familia inmigrante. ¿Cómo vamos a llegar a un camino de ciudadanía para nuestras comunidades y familias?
Muchas de las cosas que dijo, de verdad, no tiene ningún tipo de, para mí, sentido común. Él dijo que teníamos que controlar la frontera. Él fue la persona que creó el crisis en la frontera, simplemente cambiando todas las políticas que tenía el presidente Trump. Así que ahora
ahí ustedes escuchan parte de las reacciones que se han dado durante las últimas horas. También el presidente Biden rindió homenaje a dos policías que fueron asesinados, y que esto ha traído una gran controversia por la política pública del Partido Demócrata de defunding police, de quitarle fondos a la policía. Ante el aumento de crímenes en varias ciudades, particularmente ciudades demócratas, la estrategia demócrata ha cambiado. Y ahora el mensaje de defund police, de quitarle fondos a la policía, está cambiando, y ahora los demócratas dicen que hay que darle más fondos a la policía.
Nosotros No podemos cambiar cuán dividido hemos estado desde hace mucho tiempo, pero sí podemos cambiar nuestro futuro con respecto a COVID-19 y otros asuntos a que nos tenemos que encarar juntos. Recientemente visité yo el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, días después del funeral del oficial Wilbur Mora y su socio oficial Jason Rivera. Estaba respondiendo a una llamada 911 cuando un hombre les disparó y lo mató con un arma robada. El oficial Mora tenía 27 años de edad, el oficial Rivera tenía 22 años de edad. Ambos eran dominicanos estadounidenses quienes se criaron en la misma y luego eligieron patrullar como oficiales de policía. Hablé con sus parientes y le dije a ellos que siempre estaremos adeudados por su sacrificio y seguiremos adelante con su misión para restaurar la confianza y seguridad de todas las comunidades como lo merecen. Pero algunos de ustedes que me conocen, yo he trabajado con ustedes sobre estos asuntos hace mucho tiempo. Yo sé que funciona investigar y prevenir los crímenes, ayudar a los policías que conocen el vecindario, que pueden restaurar la seguridad. Vamos a abandonar las calles o elegir entre la seguridad y justicia para todos. Vamos a unirnos y proteger nuestras comunidades, restaurar la confianza y hacer que los policías sean responsables. Por eso el Departamento de Justicia ha exigido cámaras corporales, ha prohibido los movimientos de agua y ha restringido y ha eliminado estas entradas en las casas sin los documentos necesarios. Por eso, el plan de rescate estadounidense provee 350 mil millones de dólares a las ciudades, estados y países que pueden usarlo para emplear más policías, incluyendo estrategias como interrupción de violencia comunitaria, evitando la violencia del trauma, dando a los jóvenes esperanza. Tenemos que estar de acuerdo. La respuesta no es quitarle los fondos a la policía. La respuesta es darle fondos a la policía.
Bueno, ahí el presidente cambió en un giro de qué sé yo cuántos grados, 180 grados, el presidente cambió. Ahora los demócratas dicen que la respuesta no es quitarle fondos a la policía, sino darle fondos a la policía. Pero ustedes recuerdan cuando la división se creó aquí en los Estados Unidos por parte del Partido Demócrata, que impulsó protestas en toda la nación en contra de los policías. Impulsaron protestas en Chicago, impulsaron protestas en Atlanta, impulsaron protestas en Minneapolis, Minnesota, o sea, impulsaron protestas en todos lados, en Miami, en Orlando impulsaron protestas. Ahora la política está cambiando, por supuesto. El crimen ha aumentado en muchas de estas ciudades y ahora están cambiando, ahora diciendo que hay que darle fondos a la policía. Pero una de las cosas que el presidente dice es también que hay que obligar a los policías a tener cámaras y decirles que no entren a las casas si no tienen todas las órdenes.
Le fondos a ellos. Dar los fondos y recursos y capacitación. Recursos y capacitación que necesitan para proteger nuestras comunidades. Y le pido a los demócratas y republicanos, a ambos, que aprueben mi presupuesto para mantener seguros nuestros vecindarios. Haré todo lo posible para eliminar el tráfico de armas. Armas fantasmas que se pueden comprar en línea, ensamblar en su casa, sin número de serie, que no se puede Le pido al Congreso que aprueben medidas para reducir la violencia de armas. Aprobar, verificar universal de historiales. ¿Por qué cualquiera en la lista de terroristas ha de poder comprar un arma? ¿Por qué? ¿Por qué?
Bueno, ahí ustedes ven. Es parte de lo que el presidente está diciendo. Mientras tanto, la reacción republicana no se hizo esperar. Los republicanos hablaron de que habían advertido que muchas de las cosas que están pasando en la nación pasarían. y que el presidente Biden o los demócratas no hicieron caso a lo que ellos habían dicho que iba a suceder. Vamos a escuchar en este momento la reacción de el partido republicano al mensaje del presidente Joe Biden.
El presidente y los demócratas han pasado todo el año ignorando los problemas que encaran los estadounidenses. Se les advirtió que gastar billones iba a aumentar la inflación. Se les dijo que las políticas antienergéticas iban a llevar a los precios de gasolina a precios muy altos, pero siguieron de todas formas, teniendo ahora precios en la gasolina, en las bombas, 50% más y una inflación más alta de todos los 40 años.
Bueno, ¿qué había dicho? Que se le había advertido al presidente de Estados Unidos y a los demócratas de que eso iba a pasar. También en cuanto a lo que tiene que ver con el mensaje del presidente sobre la situación en Ucrania, un experto asegura que el tono del presidente con el tema de Ucrania y Rusia no fue correcto.
El presidente Joe Biden logró unidad. ¿Pero qué dicen los expertos militares sobre las palabras del presidente Joe Biden en este discurso?
Desde el punto de vista militar y desde la inteligencia me parece preocupante porque fue prácticamente una declaración de guerra económica. Y declararle la guerra económica a punto casi de romper relaciones diplomáticas con una superpotencia militar que tiene miles de armas nucleares es una cosa muy, pero que muy preocupante. Y pone a Rusia contra la pared, la lleva a los brazos de China enormemente, y eso abre una caja de Pandora desconocida que puede tener consecuencias desconocidas para Europa y para Estados Unidos.
En ese punto que dice el analista, y este analista es Ron Aledo, analista militar, ex contratista de la CIA. En ese punto que trae, pues tiene mucha razón. Si usted piensa que solamente la guerra se hace disparando armas, no, no es así. La guerra también se hace con sanciones y en este momento Estados Unidos sí está en guerra con Rusia. Aunque lo pongan de una manera distinta, sí estamos en guerra. Porque en el momento que por una guerra que está ocurriendo en otro país se ponen sanciones, Estados Unidos está entrando en el juego de la guerra en contra de ese país. Escuchemos ahora la reacción de la congresista de New York, Alexandria Ocasio.
¿Qué piensa del discurso del presidente Biden?
Bueno, yo creo que el discurso fue muy fuerte. Habló sobre temas que son muy importantes para el país ahora, el crisis ahora que está pasando con la guerra en Ucrania, pero también habló sobre la pandemia, las fuerzas económicas que a nuestras familias se están enfrentando, pero también inmigración y más. Yo creo que su discurso fue fuerte. Con el tema de inmigración, quiero oír un poquito más de los detalles para nuestra familia inmigrante, cómo vamos a llegar a un camino de ciudadanía para nuestras comunidades y familias, pero yo creo que en todo fue muy fuerte.
Pero una de las preocupaciones es que muy poquitos republicanos aplaudieron. Ellos han bloqueado todo, parece que van a seguir en el mismo plan. ¿Usted cree que logró bipartidismo? No parecía.
Sí, bueno, la reportera de Telemundo aprovechó para lanzar su línea editorial. Y haciendo un fact check de lo que dijo la reportera, los republicanos no bloquearon todo. O sea, la reportera aprovechó para dejarse llevar por los aplausos que dieron los republicanos o no para saber si iban a bloquear o no. Mire, a Telemundo, cuando se da este tipo de mensajes, si el presidente republicano, los demócratas no aplauden. Si el presidente es demócrata, los republicanos no aplauden. Eso es normal. Parece que esta mujer se hace o es nueva y no es nueva o se hace la que no sabe. Para mí que yo creo que su ignorancia es autoinfligida y ella sabe por qué está siendo así. Déjeme decirle a la reportera de Telemundo que los republicanos no tienen el control de las cámaras, son los demócratas. Y la gente no se cree ya esta mentira que la prensa trata de hacer. By the way, dos senadores demócratas se mostraron en contra de la reforma migratoria. Entonces, la reportera se para ahí a mentir y a hacer parte de la propaganda demócrata o partidista para pararse ahí y decir una cosa que no es cierto o una mentira. Así que, en este sentido, creo que la reportera, al decir que los republicanos habían bloqueado todo, le faltó a la seriedad como periodista, porque fueron dos senadores demócratas los que habían bloqueado eso, y ella no puede pensar que la gente es tonta. Es más, le debería dar vergüenza hoy, sabiendo que hace el ridículo a través de un reportaje en Televisión Nacional. Pero sigamos escuchando el reportaje.
Bueno, y eso es una de las razones que yo quería oír un poquito más detalles del presidente, cómo él ve y cómo él puede reconocer un camino a ciudadanía. Pero el presidente también tiene poder ejecutiva.
Bueno, hasta la propia Alexandra Ocasio desmintió a la reportera de Telemundo y le dijo que el presidente tiene poder ejecutivo. O sea, mire, para que ustedes vean, y de hecho, los demócratas podrían haber pasado la reforma migratoria, no lo quisieron hacer, y esta reportera se para ahí a decir, no, porque los republicanos han bloqueado. Mire, no sean mentirosas. Y ustedes que, mire, en mi experiencia con la audiencia de noticias, con los que siguen las noticias, y siempre le decía yo a los periodistas que yo dirigí cuando fui director de noticias, asegúrese que lo que usted diga sea corroborable. ¿Por qué? Porque las personas que más conocen de un tema son los que sintonizan a diario los medios de noticias. A esa gente tú no les puedes venir, porque esa gente están todos los días viendo esto y saben y se recuerdan de las cosas. Y usted no puede venir a decir, los republicanos han bloqueado la reforma migratoria. Eso no es verdad. Telemundo, eso no es verdad. De hecho, un republicano, María Elvira Salazar, presentó una propuesta de reforma migratoria. No sé, o sea, ¿cómo esta gente no les da vergüenza de pararse ahí a decir tonterías como esta? Escuchemos.
Que yo creo que él puede usar a asistir mucho de nuestra familia inmigrante en los Estados Unidos.
¿Y usted le ha pedido eso? Los inmigrantes hace 2 días estaban gritando frente a la Casa Blanca, le están diciendo, usted no nos ha ayudado todo lo que puede. ¿Usted ha podido hablar con la Casa Blanca y les ha podido decir, ustedes pueden ayudarnos más?
Sí, absolutamente. Estamos ahora en comunicación con la Casa Blanca a empujar un poquito más, a ver si él puede usar su poder ejecutivo, porque como vimos esta noche, el Partido Republicano no está apoyando un camino en la legislatura.
Y ese es otro punto, el Partido Republicano no está apoyando, eso es otra mentira. El Partido Republicano, cuando estaba Obama, había presentado en el Senado una reforma migratoria. Trump presentó también una idea a cambio de que le permitieran fortalecer la frontera para los Dreamers. Dijeron que no. Ahora el Partido Demócrata domina el Senado, domina la Cámara, domina el Poder Ejecutivo, y se para ahí Alexandra Ocasio a decir 4 mentiras. Eso no es correcto. Y los propios inmigrantes, grupos inmigrantes, han salido a decir, y han venido con excusas tan baratas como que la parlamentaria no lo ve bien. La parlamentaria no fue electa por el pueblo. Párense ahí y digan, perdóneme, nosotros los demócratas no nos hemos puesto de acuerdo. No hemos podido convencer 2 senadores demócratas a Manchin y la otra de Arizona, Sinema creo que se llama. No hemos podido convencer a los demócratas que voten por la reforma migratoria. Pero a la hora de la verdad, gente, prepárense porque ya estoy viendo el futuro. Y en el futuro, si los republicanos ganan ambas cámaras en el midterm, vamos a tener 2 años donde todo lo que pase en el país va a ser culpa de los republicanos. Y si alguien está cruzando los dedos para que los republicanos ganen la Cámara y el Senado, son los demócratas. Porque para que los demócratas puedan ganar en el 2024 o tengan alguna posibilidad de ganar en el 2024, necesitan a quien echarle la culpa. Y van a estar 2 años diciendo, los republicanos no nos dejan. Y todo lo que no han querido presentar ahora, la reforma que no han querido presentar, los préstamos estudiantiles que iban a perdonar, que fue una promesa de campaña, todo lo que no han presentado ahora lo presentarán cuando los republicanos ganen. Y ustedes tienen que ver, y no podemos pensar que esta gente, periodista o esta congresista como Alejandro Ocasio, nos cree tan tonto, tan estúpido. O sea, que yo creo que el insulto no es mentirnos. El insulto es pensar que somos estúpidos. Y esta gente está cruzando los dedos para que los republicanos ganen en el Senado. ¿Por qué? Porque ahora mismo no se pueden defender y quieren a alguien echarle la culpa. Y si los republicanos ganan en el Senado, si los republicanos ganan en el Congreso, van a decir, ay, la culpa, Biden va a decir, la gasolina está alta, no es por mi culpa. La gasolina está alta por culpa de los republicanos en el Congreso y en el Senado. Ay, no pude dar reforma migratoria. No es por mi culpa, es por culpa de los congresistas republicanos. Ahora mismo tienen el poder y son tan descarados de pararse frente a una cámara a decir que no pueden aprobar una reforma migratoria por culpa de los republicanos. Tremendo comentario, Vilma Díaz. Bueno, vamos a seguir escuchando el reporte antes de ir a una pausa.
Y el momento, yo creo, de más unidad. Ahí tiene usted la cinta de Ucrania. Estados Unidos está con Ucrania y en ese momento demócratas y republicanos aplaudieron.
Sí, este es un momento muy difícil para el mundo, pero especialmente es un momento que es muy importante que estamos aquí como un mundo apoyando los ciudadanos de Ucrania. Porque es un momento en que todo el mundo quiere paz y queremos apoyar paz y en un camino a paz.
¿Usted cree que hubo alivio para las familias estadounidenses, las familias que tienen problemas con la inflación?
Sí, yo creo que, bueno, el presidente habló esta noche sobre su plan a usar el Departamento de Justicia a investigar corporaciones que están subiendo precios con pretensos falsos.
Bueno, o sea, van a investigar a las compañías que están subiendo los precios con pretextos falsos. Gente, le voy a decir algo antes de irme a una pausa. Esto mismo fue lo que hicieron en Venezuela. En Venezuela, la materia prima subió. Los costos de producción subieron. Por supuesto, como los costos de producción subieron, el costo de los productos ante la gente creció. Habló. ¿Qué hizo Venezuela? Venezuela empezó a investigar las compañías para ver si tenían razón al subir los precios. Entonces, lo próximo que hizo fue que empezó a incautar corporaciones. Y esto es la idea de ellos. La idea es que el Departamento de Justicia va a investigar a las compañías para establecer un control de y ver si es verdad que pueden subir los precios o no. O sea, ¿qué idea más tonta? No hay creatividad en este gobierno. No hay ideas en este gobierno. No se pueden parar a decir, oye, el problema que estamos teniendo es de la gasolina, vamos a hablar con los grupos ambientalistas para decirle que esto no puede más, que tenemos que abrir el pipeline. Pero no. La razón es meterle presión legal a las compañías para que las compañías bajen los precios. Y como dice el amigo Juan Molina, esto es socialismo puro. Socialismo puro. Y esa es la gran idea que tienen. En vez de decir, el presidente va a establecer su comité de política económica para ver qué incentivos podemos dar para la creación de más empleos, cómo podemos hacer para la... No. Ahora es, el presidente va a crear una división en el Departamento de Justicia para investigar a las empresas que están subiendo los precios. O sea, que ahora el Departamento de Justicia se va a meter en el mercado, en Publix, en Sedano, en quien sea, se van a meter allí a investigar por qué el tomate está a 1.40 la libra y por qué los plátanos están a 2 por 1 dólar cuando antes estaban a 5 por dólar. Y Luis Ruiz tiene razón. Y los republicanos comiendo caca. Los republicanos. Tú sabes, uno pregunta, mire, ¿dónde está Marco Rubio aquí? ¿Dónde estaba Marco Rubio ayer reaccionando, hoy reaccionando sobre esto? ¿Dónde está Rick Scott? Porque no hay oposición. Gente, la única oposición que tiene este gobierno son los youtubers independientes que tienen programas a través de YouTube y que se sientan diariamente a analizar y hacer análisis como este. Medios como Noticias Generación News que agarran un mensaje y lo desmenuzan. No como Telemundo que se para ahí a decir, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, el corte de cinta! ¡May, ay! El corte de, ¡ay, el pueblo está unido con Ucrania! ¡Ay, que lo único que le faltó, señoras y señores, fue que le pusieran el violín! ¿Y ahí? ¿Y dónde está la prensa que fiscalizaba antes, 20, 30 años antes, que se paraba y le cuestionaba? Usted prometió el día 19 de noviembre del día tal, esto, ¿dónde está? Así es. Entonces, usted de momento ve que no hay medio. El Epoch Times son los que están analizando, otros colegas también que tienen programas. No hay medios, no hay fiscalización. Y se para un medio como Telemundo y una congresista como Alexandra Ocasio ahí a decir, ¡ay, no tenemos reforma por culpa de los republicanos! Mentira, ustedes dominan la Cámara y el Congreso. ¡Ay, la gasolina está alta porque las compañías han subido los precios! ¡Mentiras! Ustedes eliminaron el oleoducto y eso encareció el combustible en Estados Unidos. ¡Ay, no hay problema de suministro porque los republicanos... por el COVID! ¡Mentira! Ustedes tienen un gobernador incompetente en California que tiene un desastre en los muelles. ¡Ay, las armas, qué sé yo qué! ¡Está el crimen! ¡Mentira! Ustedes le bajaron la moral a la policía y le dijeron que le iban a quitar los fondos. Metieron presos a policías por defenderse. Ahora los matan. Y el policía que se atreve a levantar un arma para defenderse va preso. Porque ustedes hicieron eso. Y hay que ser serio. Hay que ser serio cuando uno analiza una noticia y no venir con el chijí chijá que ocurrió ayer, que lo único que faltaba era la faldita corta de los medios de prensa, la faldita corta y los pompones y chijí chijá y más nada, era lo único que faltaba. Vengo en breve, señoras y señores, hablando la verdad aquí en las noticias Generación News. Y como dice la amiga Mayra Rodríguez, entonces también prohibiremos, ahora digo, los cuchillos no son armas blancas. Ahora pregunta, ¿qué haremos? También haremos una ley de control de martillos. Pregunta. Por el ataque que se dio en New York a una mujer con un martillo, ¿haremos control de martillos también? Lo último, el ataque que se dio a una mujer en el tren con excremento, con caca, se llenaron la cara de caca, de heces fecales, ¿haremos también una ley de control de caca? Pregunta. Y son preguntas serias, gente. Son preguntas serias. Los golpes han sido con martillos, han sido empujones en New York, o sea. Y al otro día, suelto. Señoras y señores, esto es Noticias Generación News. Yo soy Ray Cruz. Vengo en breve con más noticias aquí en la red número 1 a través de Tiva TV y la primera 1220, también de Cadena América.